Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30 y arranca el deporte en la sintonía de COPE más Valencia, como cada día, hasta las 3 en punto, repasando todo lo que está ocurriendo en el deporte de nuestra ciudad. Ya sabéis, las vías 92.0 de la frecuencia modulada, si elegís la radio de toda la vida, en cope.es/Valencia, si os decantáis por internet, en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, y si no lo podéis escuchar en directo, lo podéis hacer poquito después de las 3 de la tarde, a través de todas las vías de iVoox, de nuestra cuenta en Twitter o de nuestra cuenta en Facebook. Es lunes y venimos de un fin de semana con un poquito de todo. Con un Valencia que ofreció una buena imagen, yo creo que en líneas generales, en el Wanda Metropolitano, donde empató por vez primera. Siempre había perdido las dos veces anteriores que allí había jugado. Y pudo ganar el equipo de Albert Celades, a pesar de haberse puesto con el marcador en contra, con ese tanto de penalti y esas manos, que parece que sí lo fueron, a pesar de que involuntarias en cualquier caso, de Denis Cheryshev. Así que empató el Valencia y nos metemos de lleno en una semana de Champions, con los nombres propios que supongo que ahora mismo todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Va a poder jugar Rodrigo? ¿Está bien Francesc Coquelin? ¿Y Guedes llega al partido del miércoles? Van a ser preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de los próximos minutos y que espero que tengamos respuesta para ellas. Tenemos árbitro, que es un alemán de origen turco, y rival, que es el Lille, que parece que es la perita en dulce, sin querer minusvalorar al conjunto francés, pero sí se antoja un duelo doble clave, el Valencia-Lille y el Lille-Valencia, porque los otros dos rivales del conjunto che han sido capaces de ganarles a los franceses, que no están ahora mismo en su mejor momento.
En este caso he sido yo, un error en un pase, nos hace una contra y nos hacen el 1-0. Al final todo el trabajo que ha hecho el equipo durante esos 85 minutos pues se ve tirado a la basura por una desconexión, por falta de concentración en los últimos minutos. La verdad que es una pena.
Qué raro es de oír a un futbolista con un espíritu tan autocrítico como el de José Ángel Campaña ayer. Es verdad que él fue el que pierde el balón, que da origen al contragolpe que termina en el gol del Sevilla, pero no es menos cierto que fue el futbolista más destacado a la hora de originar algo de ataque para el Levante. Pero en cualquier caso, tampoco está mal, a pesar de que sea la excepción que confirma la regla. ¿Cómo ha sido Pedro Zamora el día después de esa derrota por la mínima y al final bastante cruel del Levante en Sevilla?
Sí, bueno, pues un entrenamiento un poquito más tarde de lo habitual, a partir de las 11:30 en la Ciudad Deportiva de Buñol, y sobre todo con esa lectura de lo que tú dices, a falta de 5 minutos, ese error. La verdad es que escuchando a Campaña parece que se metiera el gol en propia y no fue así. Luego la jugada dio muchos tumbos, Toño no estaba bien colocado, Mayoral falla también. Es decir, hay una concatenación de hechos que acaban con el gol de Jong para perder el partido. Es verdad que a mí el Levante no me gustó mucho. Es verdad que en la primera parte hasta la media hora hizo un papel bastante digno, pero si contamos las ocasiones claras o llegadas con cierto peligro, para mí la del disparo de Roger que anda cabaco por ahí en el suelo y poquito más. El resto muy complicado. He leído varias estadísticas. Hay una que dice que el Sevilla hizo casi 50 centros al área en el partido de ayer. Así que algo desde luego no está haciendo bien el Levante, sobre todo en esa faceta que es en la de los centros que le colocan en cada partido. Aitor, junto a Campaña, el más destacado, no hizo grandes intervenciones, pero bueno, hizo varias buenas paradas. Y Campaña, doble protagonista, porque cumplió su partido número 100 en Primera División. Jugó, aunque no lo parezca, 20 partidos con el Sevilla y el resto con la camiseta azulgrana. Mañana el equipo descansa y a partir del miércoles pensando ya en el domingo en el Español de Machín.
pasado empezamos sin Euroliga, pero no mucho mejor. Teníamos muchas cosas que hacer. Y este año también, ¿no? Y estoy convencidísimo de que vamos a conseguir, pues, tramar, estructurar y conjugar un equipo competitivo.
Muy mala pinta. Valencia Basket ayer bajó los brazos, casi desde el principio. Fue a remolque durante todo el choque contra Unicaja, un Valencia Basket que encadena 3 derrotas de manera consecutiva en esta semana horrible, que empezó contra el Barça de aquella manera, porque el equipo jugó bien, que siguió contra el Efes Pilsen y ayer ante Unicaja de Málaga. Así que 3 de 3 para Valencia Basket en esta semana absolutamente para olvidar. De hecho, el equipo ha jugado 8 partidos esta temporada, 2 victorias y 6 derrotas para el equipo de Jaume Ponsarnau, que tiene un calendario de los que quitan el hipo. El jueves en Tel Aviv frente al Maccabi y el sábado en una de las canchas más complicadas en el arranque de la Liga ACB, en Burgos frente al San Pablo. Además, hoy, en otro orden de cosas, pero tiene que ver con Valencia Basket, ha nacido la Alquería Lab, que es una iniciativa interesante en la Alquería del Básquet. Es un nuevo departamento que está orientado a mejorar el rendimiento en la pista, fisioterapia, medicina, comunicación, preparación física, marketing, pero también abierto a generar nuevos conocimientos en todos los ámbitos que rodean al baloncesto, que se va a fundamentar en 4 pilares: en la investigación, en la formación, en el compartir conocimientos y en las alianzas. Este departamento va a estar liderado por Pedro Cotolí, que ha sido durante 16 temporadas preparador físico del primer equipo masculino. Y 37 minutos, las 2 de la tarde, Deportes COPE más Valencia, con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Ahí vamos.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado. Diríjase al norte por la calle de la Paz, donde sus gritos sonarán con fuerza. En la rotonda, continúe por Poeta Querol para unir su voz a silbatos y pancartas. Siga animando en la calle Colón. Todo recto hasta la meta.
El 27 de octubre, ni una calle sin ánimos en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños. Y además, se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club, más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las 2 y 39 minutos de la tarde, aquí estamos en COPE más Valencia. Venimos de la jornada 9 con ese empate del Valencia que le deja en la tabla clasificatoria décimo a 3 puntos tanto de los puestos Europa League como de Champions, porque está todo tan comprimido, tan igualado, que la distancia es exactamente la misma con respecto al sexto que con respecto al cuarto. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo metió Dani Parejo! A veces ya nos hemos acostumbrado a sus goles de falta directa, pero conviene que no se nos pase de largo. Además, con este gol, Parejo supera a Baraja como futbolista, o como uno de los futbolistas más goleadores del Valencia, por ejemplo, de este último, de este siglo en el que estamos. Con el gol de ayer, o de antes de ayer, Parejo alcanza los 59 goles, 10 de ellos de falta directa. En activo, solo hay 2 jugadores que han marcado más goles en falta directa que Dani Parejo. Uno que está fuera de concurso, que es Messi, sea, Parejo ha metido 10 y Messi ha metido 30 de falta directa. Y el otro es Beñat, el centrocampista del Athletic Club, al que Parejo tiene a solo un gol de distancia. Por cierto, del partido también hemos de quedarnos con la tontísima y absolutamente innecesaria tarjeta roja que vio Kang In Lee. Porque es que la falta, aparte de que fue muy dura, ni siquiera abortó el ataque del Atlético de Madrid. O sea, si esa jugada termina en gol, es gol para el Atlético de Madrid y roja para Kang In Lee, porque ni siquiera aborta el ataque. Absolutamente innecesaria, pasada de fuerza. Se entiende que los compañeros, el cuerpo técnico, y espero que su familia también le hagan ver a Kang In Lee que por ahí no. O sea, por ahí no. Que lo que tiene que hacer es demostrar lo buen futbolista que es, que lo es, pero por ahí ese no es el camino idóneo. Y por último, de lo del sábado. El Valencia en las últimas 5 jornadas de Liga, 3 empates y 2 victorias, ha sumado 9 puntos sobre 15 posibles. Y una curiosidad, el Valencia sigue teniendo los mismos puntos que goles a favor y goles en contra. 13, todo, 13. Cuidado, o sea, el Valencia lleva 13 goles en contra, que es uno menos que el Leganés, que es el colista. O sea, es que al Valencia le siguen haciendo demasiados goles en la temporada en la que estamos. Bueno, vamos al asunto al asunto de las lesiones enseguida. Pero antes, quería que escucháramos todos al presidente del Valencia respecto al partido del sábado. Acaba el choque en el Wanda Metropolitano. Nuestra compañera Mónica Marchante, por cierto, le hace una entrevista perfecta. O sea, una entrevista en la que se le pregunta de todo. Y como siempre, Mónica muy bien informada de lo que sucede en el Valencia, a pesar de la distancia, ¿no? A pesar de esa leyenda de, no, que es que en la capital de España... No, no. Los que se enteran, se enteran. Y Mónica es una de ellas. Bueno, pues le pregunta a Mónica por todo, y la cuestión que a mí me parece absolutamente tremenda es cuando le pregunta a Murti por los gestos, por el pedir silencio a la grada de Mestalla. Y al presidente de Valencia no se le ocurre otra cosa que decir esto.
Si se vuelve a producir en el siguiente partido en casa imágenes y reclamaciones como esa, ¿usted volvería a repetir esos gestos o ha aprendido algo de aquel momento?
Bueno, lo que dije en mi entrevista es que me han aconsejado de no hacer nada de gestos y he explicado también la situación y las circunstancias y no voy a repetir.
No va a repetir esos momentos, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, es así, sí.
De acuerdo. O sea, en la entrevista ya ni siquiera pide perdón, que lo podría haber hecho, pero como no está en el vocabulario de los singapurenses lo de pedir perdón, pues vale, nos la tenemos que tragar, vale. Pero que de ahí pase a explicar, porque esta es la verdad. O sea, la verdad no es la preparada, la maquillada, la edulcorada, esa en la que casi lee el presidente de Valencia las respuestas que él mismo se ha preparado o le han preparado. No, la de verdad es cuando estás de pie, cuando estás con un micrófono, cuando estás en directo en la tele y te preguntan. Y entonces dice que le han aconsejado no hacerlo. O sea, no es que se arrepienta, no es que diga, oye, me volví loco por un momento y la lié. No, dice, me han aconsejado que no lo repita.
Yo lo haría, pero
sí, me han dicho que no.
Yo los lunes no sé qué me pasa, pero los lunes entiendo a Murti y los entiendo a vosotros.
Ah, sí, bueno,
pues,
dispara, que
yo no lo discuto.
Lo veo clarísimo, lo que él está diciendo es...
Yo lo haría, pero
No, yo ya expliqué lo que hice. Yo no quería mandar callar a Mestalla. Yo lo que quería es decir que animasen a los jugadores. Lo que me han aconsejado es que no haga los gestos para que no se malinterprete lo que yo quería hacer.
Villarejo está en tercero de murtismo, sí. Vamos, porque vamos, yo no he entendido nada de nada de lo que has dicho
tú. Pues en tercero no lo sé, pero en segundo hazme caso que estoy.
Yo no he empezado primero todavía.
Una cosa, lo que es indiscutible es que mandó callar a la gente.
Por supuesto.
Y que lo puso en su WhatsApp.
En algún momento él dice que no.
No, por eso.
Él dice que manda, que lo que quiere es decir, dejadme a mí y animar a esto.
Sí. En este corte no lo ha dicho eso.
Claro, no. En la explicación que da. Ah, vale. Él lo que dice en este corte es, ya lo expliqué en VCF Media.
Sí.
Y me han aconsejado.
Y dice, pero volverá. Dice, lo que me han aconsejado es que no haga los gestos. Porque no se me entiende. No.
¿Qué gestos? Claro, el de mandar
sí,
callar.
Sí, porque él no ha sabido traducir lo que quería hacer. Él quería decirle a la gente, no me pitéis a mí, ahora cuando acabe, sí, ahora centraros en los jugadores.
Callad vosotros y luego tal, sí.
O sea, que esa es la explicación que tú te crees.
No.
Claro que
no, yo no me la creo.
Pero si es que yo también me la creo. Pero
yo
es que Murti volvería a hacerlo.
Yo es que no me la creo.
Pero volvería a hacerlo.
Es que creo, no es una explicación montada a posteriori.
Vosotros es que de aquel día vais al detalle del palco. Para mí ese no es. Yo me creo a Murti de lo que quiere hacer. Es desafortunado. Absolutamente. Pero yo creo que quiere hacer lo que él explica.
Pero
para mí, de aquel día, lo grave es su soberbia de la fotito del WhatsApp. O sea, el recochineo del WhatsApp. Lo del palco, me creo que quería hacer lo que hizo.
Pero
y lo que le aconsejan es, no hagas eso, porque no, la gente no lo interpreta como tú has querido interpretarlo o expresarlo.
Es que las interpretaciones son una cosa y los hechos son otro.
Los hechos es que se recochinea de la gente media hora después en frío. Eso es lo grave del presidente. Que en frío, porque en caliente, te puede salir a ti que te estén diciendo Pedro, eres tonto, y tú al final te calientas. Pero tú, cuando te vas a casa y allí ya en el sofá pones la fotito de eso es lo que tiene de mito.
Vale. Yo no interpreté para nada eso. Creo que la interpretación de yo mandaba callar, pero por lo que quería en realidad es que aplaudieran y animaran al equipo, me parece que es una explicación montada a posteriori.
Los gestos son muy claros.
El gesto
está diciendo eso.
Mandar callar.
Hace
un gesto hacia adelante.
Allí, animar a ellos. Bueno. Eso no lo dice. Hombre, seamos justos.
La sensación,
igual que manda callar, está diciendo al campo.
Pero Villarejo, la sensación que a mí me da es la de montar una explicación a posteriori.
Pero ¿cómo interpretas tú lo que está diciendo al campo? Al campo, allí, a ellos.
Que están jugando. Yo entiendo que están jugando. O sea, diciendo,
callar que están jugando.
Algo así. O sea,
callar que están jugando es. No me chilléis ahora al campo, animarles.
Bueno,
y luego me chilláis.
Absolutamente kafkiano.
Luego me chilláis, no lo dijo en ningún momento.
No, eso ya lo podría decir yo, ¿no?
Sí.
Pero yo interpreto claramente los gestos.
Sí, no sé.
Es que a mí la frase de. Me han. ¿Cómo es?
Me han aconsejado.
Me han aconsejado. Que me quema por dentro, me quema muchísimo por dentro, muchísimo, pero bueno, en fin, tampoco vamos a hacer más de este asunto que ya pasó, afortunadamente pasó, y ojalá no se repita lo de Murti, que la gente le critique, por supuesto, vamos, que eso va evidentemente en el abono. Pero vamos a lo que vamos, Villarejo, Paterna, toda la gente está un poco pendiente de tres nombres propios, creo que por encima de todos, porque el cuarto, afortunadamente, ya no es noticia, que es José Luis Gallá, que hoy se ha entrenado con normalidad.
Sí, hoy se ha entrenado con normalidad, lo lleva haciendo durante toda la semana. Ya contamos que no jugó en el Wanda porque había recaído durante la semana, notaba un pinchacito, pero lo que quería precisamente reservarse para el partido del miércoles. Así que a día de hoy yo creo que mañana va a estar en la convocatoria.
Vale, y los otros tres que son el meollo del asunto. Rodrigo, por ejemplo.
Rodrigo, hoy se ha probado 15 minutos con el readaptador Alberto Torres y con el doctor Casay muy de cerca, siguiendo las evoluciones de Rodrigo. También Celades estaba viendo a Rodrigo Moreno justo cuando acababa el entrenamiento del resto del grupo. Y la intuición y lo que me dicen a mí es que Rodrigo lo va a intentar. Hoy se ha probado en el césped y no jugó en el Wanda precisamente para intentar llegar al miércoles. A partir de ahí, sensaciones, 24 horas. Esta tarde va a trabajar en la Ciudad Deportiva de Paterna de nuevo en solitario. Si me preguntas a mí, yo creo que mañana va a estar en la convocatoria. Pero de ahí, evidentemente, el que tiene que decidir, claro, por cuestión de precaución, es Celades y los médicos. Principalmente los médicos.
Pues si se pierde otro partido, Rodrigo, o sea, la gracia se va acumulando. Después
la gracia
de
la selección, de los minutitos, sí.
Es tremenda, es que es tremenda.
Ah, ahora sí que te quejas de la selección.
Cuando me... De la selección, no.
El viernes pasó.
No, pero que no estaba.
Yo no estaba. No sé qué dijisteis.
No. Expliquemos, porque si no la gente se vuelve medio tarumba. Villarejo estaba en Paterna con el entrenamiento del Valencia y en redacción planteábamos que... Que qué demonios pasaba como para que no pudiera jugar Rodrigo con el Valencia habiendo jugado con la selección, estando ya tocado. O sea, otra cosa es que se lesione jugando.
Claro.
No, y lo peor es que va a la selección estando ya tocado de 3-4 partidos anteriores.
Sí, pero Rodrigo tampoco dijo que aquí no, yo no voy.
No, claro.
Aquí hay una cosa que se llama, mira, te lo voy a decir, Eurocopa.
Sí, claro.
Y Eurocopa, Gallá, si le preguntan, hubiera ido. O sea, quiero decir, a Gallá le pregunta a Robert Moreno, tú puedes venir, dice, a ver, dame la muleta que voy. Y se va a Las Rozas, y allí que decidan. Nadie se quiere bajar del carro de la Eurocopa, y este año lo vamos a sufrir así en todos los equipos, está pasando.
Sí.
Quiero decir.
Apuestas, porque Rodrigo en principio, mañana entrará en la convocatoria, pero tú no eres Celades, claro, evidentemente.
Me gustaría serlo.
¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustaría?
¿Ser Celades? ¿Sí? Hombre. Pero vamos, mañana me cambio.
Pero ser Celades por ser entrenador del Valencia. No por ser Celades.
Sí, por ser entrenador del Valencia. Vale. Sí. Principalmente por eso.
Vale.
Sí.
Resulta esta duda. La siguiente, Coquelán, ¿cómo está?
Bien, bien. ¿Sí? Ayer ya estuvo con el grupo. Es cierto que los titulares estuvieron en el gimnasio, pero hoy ha trabajado con el grupo. Parece que se ha quedado una sobrecarga, así que habrá vendaje, pero estará.
Pues eso es importante, porque tal y como saltó al Metropolitano en el tramo final del partido, la pinta era bastante mala. Con lo cual, muy buena noticia, porque es que es sostén absoluto del Valencia. Plan de viaje, porque ha cambiado...
Guedes no, que no lo hemos dicho.
Ah, perdón, es verdad, me dejaba Guedes.
Hoy no ha salido, ni siquiera se ha aprobado. Yo creo que Guedes no va a estar, a pesar de que era un esguince leve. Pero no sé. Ahí hay misterio en el tobillo de Guedes, porque yeah. Si es de un esguince leve, yo no entiendo que sepa. De un esguince leve, uno no se pierde dos partidos. Yeah. Vamos a ver mañana.
Entre que
pero no ha entrenado, no ha salido, vamos yeah. a ver. Bueno, pues, no cuenta mucho con él.
Claro, si luego no lo pone, tampoco creo yo que sea yeah. ¿no?
bueno, cuestión de obligaciones.
No, se lo estoy imputando al futbolista. Digo que si el entrenador luego no lo va a poner, bueno, tampoco claro. es cuestión de forzar al jugador, ¿no?
Claro, no es lo mismo que con Rodrigo. Claro. A Rodrigo hay que forzarlo claro. y a Guedes, pues si no está, ya para el sábado. Claro.
Digo que ha habido un ligero cambio en el plan de viaje con respecto a lo que venía sucediendo, ¿no?
Sí, el equipo va a entrenar en Paterna y no en el estadio, en el escenario del encuentro. Ya lo hizo en Londres, de todas maneras, no entrenó en Stamford Bridge. Según me cuentan desde el club, Celades no le gusta entrenar allí por una cuestión de que hoy, de hecho, han entrenado muy poquito. Hoy, lo voy a decir porque como no nos dejan verlo, hoy se han dejado una puerta abierta y he visto cosas que no había visto yo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, que Garay y Paulista han entrenado 20 minutos. Me ha asustado porque pensaba que había pasado algo, pero no, estaban perfectamente. Simplemente, como lo juegan todo, pues solo han entrenado 20 minutos. Digo esto para que veas lo que ha sido el entrenamiento de hoy. Así que queda solo el de mañana y mañana es el táctico. Y Celades dice que en el escenario del partido hay demasiada gente por ahí y no sabe si es un tío de la UEFA ya. o un tío del Lille.
Un empleado del césped o...
Entonces dice, la táctica en mi casa y hace bien. Yo lo aplaudo. Y mientras la UEFA no le obligue, lo que le obliga es hacer la rueda de prensa allí, pero no el entrenamiento, pues lo que va a hacer es la rueda de prensa. Así que el entrenamiento es 11 menos cuarto en Paterna, 5 y cuarto el vuelo, 8 menos cuarto rueda de prensa en el estadio Celades y Diakabi. En principio está previsto que sea Diakabi el que sea el futbolista que hable por parte del Valencia. Lo digo porque en el planning solo hablaba Celades y me ha llamado la atención porque venimos del veto de los jugadores, pero no, en principio está previsto que hable Diakabi.
Del Lille vamos a ir sabiendo cosas y además nos las van a ir contando con detalle, pero así, a modo de pincelada, Zamora, ¿cuáles son los grandes rasgos de este equipo?
Bueno, no está muy bien, es séptimo en la Liga Francesa, a 9 puntos del Paris Saint-Germain, viene de caer en Toulouse el fin de semana por 2-1 y ha ganado solo uno de los últimos 5 partidos en la Liga Francesa y en la Liga de Campeones es el colista del grupo del Valencia con 2 derrotas, perdió 3-0 en casa del Ajax y 1-2 contra el Chelsea en su estadio.
Las 2 veces que el Valencia ha jugado en Lille ha salido o con empate o con victoria, o sea que no está nada mal y con un gran protagonista, Jonas. Jonas le hizo 3 goles a Lille en 2 partidos distintos en la Champions del año 2012. Tenemos árbitro. ¿De quién se trata?
Aitekin, el famoso árbitro alemán de origen turco, muy famoso después de su arbitraje en esa eliminatoria Barça-Paris Saint-Germain con la goleada del equipo catalán por 6-1 en 2017, que permitió la remontada después del 4-0 en el Parque de los Príncipes. Y al Valencia no le ha pitado en Champions y en la UEFA un 0-0 frente al Dinamo de Kiev y una victoria 1-0 contra el Celtic de Glasgow, los 2 partidos de Aitekin con el Valencia en Mestalla, así que es la primera vez que le va a pitar fuera de casa.
Si quieres saber más cosas, por ejemplo, de este árbitro, en cope.es/Valencia hay un reportaje en el que, por ejemplo, te contamos que es un gran aficionado a la música y que actuó como DJ en un festival de verano en Alemania. Este hombre que va a pitar el partido entre el Lille y el Valencia del próximo miércoles a las 9 de la noche, porque el partido Lille-Valencia es a las 9, pero el otro choque del grupo, el Ajax-Chelsea, se juega en el bloque de las 6. O sea, se juega antes. Sabrá el Valencia cómo han quedado sus 2 directos rivales, que creo que el mejor resultado que se puede dar es el del empate. Y antes de cerrar con el Valencia, solo una cosita. La semana pasada, Gabriel Paulista, el defensa central brasileño del conjunto Che, ya advertía en una entrevista que concedió en su país, en Brasil, que estaba madurando la idea de ir a la selección española. Claro, para ir a la selección española el requisito fundamental es ser español, ya sé que es obvio. Y Paulista todavía no lo es. Por eso, el sábado, José Luis Corrochano, en el tramo final de Tiempo de Juego, entrevistó a Paulista y le preguntó precisamente por este asunto.
A mí, de verdad, de corazón, me gustaría mucho jugar con la selección española. Y ahora ya tengo tiempo, ya tengo 2 años aquí en España y ya puedo sacar mi pasaporte español. Ya estoy en eso, en trámite para hacer mi documentación. Y quiero estar a disposición del seleccionado. Y bueno, primero tengo que seguir haciendo un buen trabajo con mi club, con el Valencia. Y a ver si me aparece una oportunidad y seguramente si me aparece la oportunidad voy a hacer lo mismo que hago con la camiseta de Valencia, haré como con la camiseta de la selección española.
¿Has ido con la selección brasileña alguna vez?
Bueno, fui convocado en 2015, pero sí. nunca jugué ningún minuto con la selección brasileña.
Bueno, pues tiene que recibir el pasaporte, no sabe cuándo lo va a recibir. Ni siquiera si va a ser antes de la Eurocopa. Es muy complicado. Pero, oye, con el déficit de centrales que hay ahora mismo en España, yo creo que Paulista es titular, ¿eh? O sea, sería titular con España.
No, pero Ansu Fati lo nacionalizamos en 24 horas, ¿no? Sí. En su día, me refiero, hace poquito.
Pero es que él dice que lleva 2 años seguidos en España. No sé qué trámite llevaría,
previo. Es cierto que de la noche a la mañana se ha hecho español. Pero, cuando hay prisa, hay prisa.
Sí, sí.
Veríais a Paulista titular, casi, ¿no?
Hombre, yo, por ejemplo...
¿Central izquierdo?
Yo para las cosas, no me preguntes, que me voy a meter en un jardín.
Ah, ¿por la procedencia?
Sí.
Ah, vale. Pero es que, vamos, pero Senna ganó la Eurocopa con España.
Sí, y está muy bien. ¿Y Diego Costa?
Y Donato jugaba también.
Claro. Perfecto. Yo lo que creo es que para la selección española, que Albiol esté jugando, con todos mis respetos para Albiol, no dice mucho de los centrales que tiene la selección española.
Que Paulista, es que pocos.
Ya, que Paulista pudiera jugar con España...
Yo particularmente prefiero que madure Pau Torres... como futuro central de España y ahí se asiente en la selección, prefiero eso que abrir la ventana. Paulista me matará, pero prefiero eso. Esto es un pensamiento totalmente particular y fuera de lo que es.
Sí,
ahora,
sí.
Me preguntas como futbolista, pedazo de central para la selección española, ahora que, como dices, no hay muchos.
Y si se trata de ganar o de tratar de ganar la Eurocopa, pues... puedes llevarte a Pau Torres, que estoy de acuerdo, que va a ser un central fantástico, y a Paulista.
Si podemos convencer a Messi, entonces me vas a convencer incluso.
Y 57 las dos, un aviso importante.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses, infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Diríjase al norte por la calle de la Paz, donde sus gritos sonarán con fuerza. En la rotonda, continúe por Poeta Querol para unir su voz a silbatos y pancartas. Siga animando en la calle Colón, todo recto hasta la meta.
El 27 de octubre, ni una calle sin ánimos en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club, porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los 3 centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
Venga, vamos rápido con el polideportivo. En segunda división B, ¿qué hicieron los nuestros?
Ganar el Atlético Levante 3-1 al Cornellà, perder el Mestalla en Egea de los Caballeros 2-0.
¿Y las chicas?
Derrota con lío arbitral, Rayo 3, Valencia 2 y Club Deportivo Tacón 0, Levante 3.
¿Y las motos?
La moto 2, quinto fue Jorge Navarro, Aarón Canese fue al suelo y también Iker Lecuona. Así que fin de semana feo para los pilotos valencianos.
Y Valencia Basket de chicas estuvo a punto de dar la sorpresa en Salamanca, perdió 6-1-5-8. ¿Qué nos cuentas, Zamora?
Si te marcan goles, tienes que ir a Jorge Muñoz Abogados. Ellos son expertos en la ley de segunda oportunidad. No dejes que te marquen goles. Tú tienes que meter los goles, da ese gol a tu vida. JorgeMuñozAbogados.com. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y elimina tus deudas.
A las 6:10, los lunes al bar. Adiós.